Dice Jesucristo, mire esto, mire lo que dice el apóstol Pablo, y no vamos a salirnos de este versículo. Mire qué interesante. Y el mismo Señor de qué? Él, mire, mientras no esté Jesucristo en su vida, no va a haber paz, por más que usted crea que pueda haberla. Y lo lindo de todo esto es que Jesucristo tiene la capacidad de darnos a nosotros esto, os dé ¿cuándo? Siempre paz, en toda manera. Platicaba yo con un jovencito, no voy a mencionar su nombre, pero esta semana, allá en Guatemala. Y le digo, ¿qué pasó? Le digo, ya listo para Navidad. ¿Qué listo? Me dijo. Fíjate, me dijo que fuimos a la compañía, fuimos al convivio de la empresa, me dijo. Y el 18 nos reunió el jefe. Y mírame, no me dieron aguinaldo, no me dieron bono navideño. ¿Sabes qué nos regalaron a todos en la empresa? Una canasta navideña. ¿Y para qué quiero ciruela yo? ¿Para qué quiero uva? Yo ni cocino en la casa. Ya tenía yo planeado, ya tenía yo prácticamente elaborado mi presupuesto. Y ahora viene el jefe y nos dice, es el año de las vacas flacas. Y ahora no hay aguinaldo y ahora no hay bono navideño. ¡Qué triste! ¡Qué pena! Y qué poca forma de poder apreciar la vida que yo tenga que venir y depender de un aguinaldo para que mi Navidad sea feliz. Qué triste que tenga que yo venir y depender de un par de 200, ¿qué? Un par de 100, o de $1,000, o un par de monedas, me hagan a mí agradable la Navidad. Hay cosas, hay situaciones, hay personas, hay actitudes, hay circunstancias que pasan en la vida que muchas veces van a hacer que frenemos nosotros la alegría de la Navidad. Yo voy a hacer todo lo posible por darme cuenta que yo no quiero, ya no, mentiras. Mi felicidad, oiga esto, mi felicidad no va a depender de los que me rodean. Mi felicidad no va a depender de lo que me van a regalar. Mi felicidad va a depender del que me da paz, que es el Señor Jesucristo, y que yo entienda y que acepte a comprender verdaderamente lo que Dios tiene para mí. Paz en la ciudad. Fíjese cómo son las cosas. Hay ciudades. En México, por ejemplo, Distrito Federal, hay colonias donde se tiene que pagar el derecho de vivienda, donde la violencia ya no te permite a ti vivir tranquilamente. En la colonia donde viven mis hermanas, esta semana que yo pasé ahí en Guatemala, ya las tiendas, las farmacias o los estanquillos ya no son los únicos que tienen rejas en la entrada de la tienda. Ahora en la misma colonia, usted entra a la colonia donde está su casa y hay unas rejas. Y ahí hay dos guardias de seguridad con escopetas gemelas recortadas por la violencia, por el vandalismo. Usted tiene que entrar a la colonia donde usted ya pagó su casa y tiene que entregar un documento y el guardia le da a usted una contraseña para que pueda entrar mientras no entra. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que antes las pandillas, cuando digo antes, hace 2, 3, 4 meses, antes las maras la estaban esperando a usted en las paradas del autobús de la entrada de la colonia. Y usted que venía de Soriana y que venía de Gigante o que venía de Pais, el Hiper de por allá. Cuando usted bajaba le decían los de las maras, los de pandillas, deme el mandado o si no, no entra a su casa. Tenía que venir usted con los 300, 500 pesos que había comprado a entregárselos al pandillero, al marero, porque si no, no podía entrar en su casa. Y no vaya a ser que tuviera joyas, y no vaya a ser que llevara el aguinaldo, o no vaya a ser que llevara el cheque. Hoy el miedo, la psicosis que viven en nuestros pueblos. O ya nadie carga dinero en efectivo en la bolsa, por lo mismo. Ya nadie carga celular. Porque te roban celulares, te roban dinero. Todos los depósitos de los bancos, de las firmas, de las empresas y todo eso, van directo al banco. La gente ya no quiere tener plata por el peligro que se vive. No hay paz. No hay paz en la ciudad, no hay paz en la casa, no hay paz en el empleo. Este problema, este conflicto laboral me ha robado a mí la paz. No podré celebrar perfectamente yo la Navidad. Paz en mi iglesia. Yo les contaba a los hermanos que hace muchos años, con mucha pena y con mucha tristeza, pero vergüenza de la más grande, yo tuve que aceptar un comentario de una hermana de la iglesia. Recuerdo que había venido una hermana a quien nosotros habíamos testificado. Le habíamos hablado del Evangelio, le habíamos sacado de la drogadicción, de la marihuana, de la cocaína. Y la hermana había venido a la iglesia, había aceptado a Cristo. La hermana se restableció Hermana, se metió el departamento de discipulado, empezó a servir al Señor lindamente, se mete en la escuela dominical y empieza a tener un pleito con un grins, de esas que te hacen amarga la vida, no solamente la Navidad. Y empieza esa líder de ya de años de la iglesia, es que usted no sabe cómo están las cosas aquí, es que usted no sabe, usted es nueva. Y esta hermana un día, yo me recuerdo, pero fue tanto, tanto el acoso, que esta hermana un día, en el culto de la tarde, salió volada por el pasillo. Yo dije, a ver qué pudo haber pasado. ¿Alguna emergencia en la casa? ¿Algo sucedió? No sé. Voy a tener que llamarle después del culto. Cuando llego a mi oficina, llega ella con un folder acá en su pecho y con su Biblia, y me dice, pastor, me voy de la iglesia. Y digo, hermana, pero mire, ¿qué pasó? Hermano, me dijo, no es nada personal, no es nada contra usted. A mí me gusta esta iglesia. Pero mire, me dijo, sí tengo problemas, me dijo. Me acaban de detectar un quiste en mi pecho. Tengo problemas legales con migración. Tengo problemas de rebeldía con uno de mis hijos. Tengo problemas con mis vecinos porque yo no puedo poner la música de Radio Manantial a alto volumen porque mi vecino ya me critica. Tengo problemas con una vecina porque me echa basura en el bote de mi basura. Tengo problemas con mi marido. Tengo problemas en el trabajo que me han quitado ahora. Para que venga a la casa de Dios a tener problemas, no es justo, me dijo. Yo dije una cosa, tiene toda la razón. Hermana, le dije, con mucha pena y con mucha vergüenza, déjeme decirle, tiene toda la razón. Bueno, no puede ser. Vivimos en un mundo difícil. Vivimos en un mundo bastante lleno de complicaciones. En un mundo lleno de conflictos. Y no puede ser que la casa de Dios sea el centro de promoción número uno de discordias. No puede ser. No entiendo, no comprendo que tengan que haber grinches y grinchas en nuestras iglesias. Que nos quieran a nosotros robar verdaderamente el gusto de celebrar en paz la Navidad. Ayer estaba viendo las noticias y dice que después de 7 años han sacado a los arbolitos de Navidad y las esferas navideñas en Afganistán porque no se podía celebrar la Navidad. Ayer dice que por primera vez las ventas navideñas en el mundo cristiano, dentro del movimiento del Islam musulmán en Irán, también en Irak, estaban preparándose el mundo de los cristianos, que es 1.5% de tanto los millones que árabes que viven ahí, de iraquíes, que están deseosos de celebrar la Navidad. ¿Usted cree que ellos podrán celebrar la Navidad en paz? ¿Usted sabe quién es el target número uno para robar la paz de la Navidad? Las tropas de Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, ellos sí celebran la Navidad en sus campamentos. Entonces ahora, todas estas campañas bélicas y todos estos atentados terroristas son contra ellos. Para no solamente hacerle amarga la Navidad a los soldados heridos o los muertos, sino también a sus familiares. Aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo hago, pastor, para poder vivir en paz en esta noche? ¿Cómo hago, pastor, para poder vivir en paz conmigo mismo? ¿Cómo hago, pastor, para poder vivir en paz con mis semejantes en esta noche de paz, en esta noche de Navidad? El versículo nos dice, y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. ¿Qué será entonces el regalo? Le conversé, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos. Yo no quiero ningún regalo, no quiero que me den absolutamente nada. Es más, no voy a dar nada. No voy a dar nada. Pero me voy a dar regalos que nos van a servir a todos. Me van a servir a mí como cristiano, me van a servir a mí como ser humano, me van a servir a mí como padre de familia, me van a servir a mí como esposo y me van a servir a mí como pastor y como amigo de algunos de ustedes. El primer regalo, esta noche, imaginariamente, allá en mi soledad, allá en mi momento, en mi casa, en mi habitación, en mi recámara, en la sala, a la hora de la cena, después del culto en la iglesia, me va a dar un regalo. El regalo de amar. Le voy a decir por qué. Ya he odiado y tengo la capacidad de hacerlo. No me vaya a decir que usted no puede. Ya he odiado. Y he odiado, pero como usted no se imagina. Y lo único que he logrado es amargarme la vida. Y lo único que he logrado es sembrar para que cuando tenga que cosechar exactamente lo que sembré. Me recuerdo que hace 3 años, en una noche de Cowboy Night, yo predicaba ese sermón que se llamaba Yo creo en cosas que no he visto. Yo creo en el odio. ¿Sabe por qué? No lo he visto, pero lo he sentido. Lo he sentido, he odiado y siento que me han odiado. Entonces, como el odio me ha hecho a mí cargar encima de mi espalda unas cantidades impresionantes de rencor, ya no lo voy a hacer. Ya no voy a provocar más a mi páncreas. No voy a provocar más a mi hígado. No me voy a enfermar. La persona que odia no duerme tranquila. La persona que tiene rencores y resentimientos no tiene paz en su corazón. Yo no quiero vivir enemistado, no quiero tener ningún problema. Ya, voy a decidir, voy a regalarme eso. La capacidad, la habilidad de poder amar. He guardado rencores y lo único que he logrado es enfermarme. Y no quiero en ningún momento que esa consecuencia de haber odiado a alguien o a algunos alcance con el tiempo a mis hijos. Amo a mis hijos con todo mi corazón. Amo a mis hijos y deseo para mis hijos lo mejor. Por eso, como mi Biblia me dice a mí, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Yo no quiero que mis hijos cosechen las consecuencias de lo que yo sembré. Voy a empezar a levantar, voy a empezar a reparar, voy a empezar a olvidar, voy a empezar yo a enmendar, voy a empezar a corregir, porque no quiero que alcance a mis hijos. No quiero que esto alcance a Carlitos en el futuro de sus años. No quiero que esto ataque a Diego. No quiero que esto venga. Yo no quiero que esto venga a mi casa. Yo quiero que mis hijos sean alcanzados con el favor, con la benevolencia, con el cariño, con el amigo que hemos hecho, con las amistades que hemos cultivado, que también ellos puedan ser bendecidos por eso. Yo prefiero amar. Y esto me lo voy a dar en esta noche. Y si puedo hacerlo antes. Porque ya he probado hacer otras cosas y no me he llegado a buen puerto. Esta noche, como iglesia, como persona, como pastor, como padre, como esposo, como hijo, me voy a dar el regalo del perdón. No voy a andar buscando si tenían o no tenían la razón. Ya, en realidad, ya no vale la pena vivir el resto de mi vida enemistado. Vivir el resto de mi vida pensando y viviendo con esa psicosis. ¿A quién le debo? ¿Quién me debe? ¿A quién debo dar la espalda o a quién no puedo dar la espalda? Qué triste, ¿no?, de andar teniendo que vivir una situación como estas. Me gustaría tener la habilidad, y me voy a dar un regalo en esta noche, de empezar a ser diestro, hábil, de tener que empezar a tener yo que con facilidad pueda perdonar. Le voy a explicar por qué. Quiero perdonar si alguno me ha ofendido y se atreve a venir a pedirme perdón. Quiero perdonar fácilmente, porque no quisiera que cuando yo cometiera el error, porque no estoy exento de, y yo cometa una situación con avidez y quiero acercarme a esa persona y pedir perdón, no quisiera que me rechazaran, no quisiera que me dijeran que lo perdone Dios. No, es que a Dios no lo ofendí, lo ofendí a usted, y a usted es que vengo a pedirle perdón. Y a usted que vengo a pedirle perdón, quiero que usted tenga la habilidad y que tenga con tan, pero ampliamente, usted me pueda perdonar. No me sentiría bien que después de haberte pedido perdón, tú me niegues el perdón. Me da el regalo del perdón, porque no me gustaría que me lo nieguen. No me gustaría arrastrar rencillas, ni tampoco odios, ni rencores. No sé si lo llegarán a escuchar, pero el día lunes yo llegué a la ciudad capital de Guatemala y tenemos un vecino, tío mío, licenciado y maestría en psicología, uno de los catedráticos de la escuela militar, de la Academia Militar de Guatemala, psicólogo renombrado, cotizado por todos los colegios, y ha caído en una situación deplorable, decadente y denigrante en el alcoholismo. A él siempre lo hemos considerado como un ícono, como una persona de respeto. Toda la vida lo hemos visto para arriba. Y yo tengo un compromiso moral. Y una de mis peticiones, la cuarta petición del año, es ganar para Cristo a mis familiares. Y me cuenta mi familia el estado en que se ha encontrado él. Tuvieron que ir a meterlo a un psiquiátrico, lo metieron a un centro de reclusión para limpiar, para rehabilitación de alcoholismo. El alcohol se va terminado. Sigo yo el lunes en la noche, su casa sin luz, sin agua. Ahí no hay comida, licor sí hay. Maloliente la casa. Y entro yo y toco la puerta a oscuras. ¿Quién vive? Me dijo.
Y yo le dije, Calistrín Suazo, porque así me decía él.
¿Qué pasó vos, Carlitos?
Y abre la puerta y veo a ese hombre peludo, canoso, barbado, andrajoso, maloliente. Y le da pena. Y me dice, mira cómo estoy. Solamente quería decirle que estoy en el país, me voy tal día, quiero hablar con usted. El jueves a las 10:30 yo estoy aquí. Y me dijo, sí, me dijo, órale mano, me dice. Y cerró la puerta. Me voy triste a la casa, me dice, mamá, ¿qué pasó? ¿Te recibió bien? Sí, le digo, pero creo que le dio pena. Pasó el martes, el miércoles, el jueves a las 10:30. El tipo estaba bien bañado, todavía con olor a vino, a trago, pero bien bañado, pues, peinadito y todo. ¿Qué pasó? Vamos a sentarnos, le digo. Mire, Leona, le digo, no se ve bien. Usted ha sido una persona que nosotros lo hemos tenido en un pedestal, una persona siempre de respeto. ¿Qué ha pasado? Y me empieza a contar. Odio a mi esposa. Odio a mis hijas. Me fueron a tirar a un lugar. No se lo voy a perdonar nunca. Entonces vengo yo y le digo, mire, son tres a quien usted le tiene un tremendo resentimiento. Pero vemos muchos que le queremos y que lo aceptamos y que comprendemos lo que usted está viviendo. Pero mira, me dijo, mi familia, los que llevan mi sangre, la gente que yo he hecho, ni una llamada, ni una visita. Me van a tirar como que soy un perro. Mira, tengo sarna, me dice. Siéntese, platiquemos. Cristo le ama. Dios le ama. El domingo fue a la iglesia, me dijo. Y me senté. Y estaba oyendo la alabanza. Y dice, por allá en la banquita esta donde está la hermana Gracia, más o menos, ahí se sienta siempre mi familia, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos y mis primos. Y en la banca de atrás, por donde está el hermano Sergio, ahí se sentó él con mi sobrino. Entonces llega una hermana a cantar, llegó Vicky por decir, pero la hermana no sabía quién era el que estaba ahí. Y agarra el micrófono y antes de cantar, dice, si usted está acá en esta mañana y cree que ya tocó fondo, Cristo es su esperanza. Y usted sabe, el borrachito siempre contesta y le dice al primo, yo ya toqué fondo, ¿verdad vos? Le digo, sí, sí, Leonel, le dice, si usted está acá en esta mañana y usted cree que todo está perdido, Cristo tiene la respuesta. Yo ya lo perdí todo, ¿verdad vos? Le digo, si usted siente que nadie lo quiere, déjeme decirle que Dios la... ¿Verdad vos que mi familia no me quiere? Le dice, sí, todo lo que dijo la cantante era dedicado para él. No aguantó. Empieza a llorar y se sale de la iglesia. Y me dijo, Dios me anda buscando. No, le dije, ya lo encontró. Yo no me voy a ir aquí de esta mañana, le digo, si usted no acepta a Cristo en su corazón. Y lo gano para Cristo, le presento el plan de la salvación, acepta a Cristo en su corazón. Y me dijo, voy a resurgir, me dijo, como el ave fénix. No, le dije, usted necesita nacer de nuevo. ¿Voy a ser un nuevo hombre? Sí, en Cristo Jesús. Pero es que mira, me dijo, pero es que la fula... No, 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 Leonel, no le conviene. A partir de ahora que ya usted le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, no le conviene más arrastrar un montón de rencores y de rencillas. Por lo que he oído, por el campo muestral que tengo, todo lo que he escuchado como pastor a través de todos los años, palabras que a mí me han dicho... Palabras que a mí me han ofendido y que me han calado hasta lo más profundo de mi corazón. Yo no voy a permitir nunca más que nadie me robe el gusto de tener una buena Navidad. Me daré la capacidad, me daré el regalo en esta noche de perdón, de poder perdonar. No importa qué tan grande haya sido la ofensa, no importa qué tan grande haya sido el golpe, la indiferencia, el maltrato que se me ha dado, voy a perdonar. Me regalaré otra cosa. Me regalaré el saber crear, ser una persona creativa, ser una persona que cultive en vez de destruir. Me pesaría en grande manera tener que destruir algo que Dios me confió. Dios me confió hace 14 años el pastorado de esta iglesia. Me dolería más perder la confianza y destruir esta iglesia que cualquier otra cosa en la vida. Dios me ha tenido la paciencia.
Dios me ha tenido la confianza. Dios me ha dado la oportunidad de ser un creador, de tener creatividad, de formar una iglesia, de tener unos hermanos lindos, de haber hecho amigos preciosos a través de todos estos años. Me pesaría en grande manera destruir. Que se perdiera la confianza de aquellos que un día la depositaron en mí. Tengo mucho cuidado. No le tengo miedo a Dios. Temo a Dios, que es distinto. Quiero ser creativo, quiero cultivar, no quiero destruir amistades que Dios me ha ido puesto, me ha llegado poniendo y que Dios me ha puesto a mi lado para cultivarlas, para amarlas, para respetarles, para aceptarles con sus virtudes y sus defectos. León Tolstoy, el escritor de La Guerra y la Paz, aquel escritor ruso, dijo: no hay otra forma más de ser feliz en la vida que vivir para los demás. No hay la forma, no hay otra forma más feliz de ser más feliz en la vida que vivir para los demás. Yo sé que hay muchos de ustedes han pasado un año difícil. Yo sé que hay muchos de ustedes que en su casa lloran constantemente. Yo sé que hay muchos de ustedes que están rodeados de muchos grinches y de muchas grinchas que quieren destruir la felicidad de su vida, de su casa, de su familia. Disculpa, te equivocaste de casa. Wrong number, wrong address. Me no live here. Aquí no vengas. Usted preparó todo. ¡Pum! Aparece el marido borracho. ¿Y usted sabe cuál es la actitud del borracho? Llegar enojado a la casa para que nadie le diga nada. ¿Verdad? Y llegan echando rayos hoy. Y tirando todo. Y dice: ¿de qué te sirvió haber comprado todos los regalos? ¿De qué te sirvió el vestido rojo? ¿De qué te sirvió todos en la casa con el gorrito de Santa Claus y llega el Grinch? Hay muchos Grinches en su vida que van a querer amargarle su Navidad. No, ya no más. No, disculpe. He aprendido, pero a golpes. Ya no voy a permitir que nada ni nadie destruya la paz en mi casa, en mi ministerio, en mi vida. No, no más, no más, no más. Y por último, me regalaré el derecho. Me regalaré el derecho de perseverar en hacer, no solo en lo que a mí me gusta, sino en lo que le agrada a Dios. Cuando yo escuchaba a este muchacho que se fue enojado, me recordé de ti en Guatemala. Este muchacho que se fue enojado es mi hermano, porque lo único que le regalaron en el trabajo fue una canasta navideña. Y yo no le quise decir nada a mi hermano. Estábamos en la habitación en el hotel. Y le dije: mejor cállate, le digo. Mejor cállate, porque hay otras personas que ni una canasta navideña recibieron. Y me recordé de ti. Y esa noche lloré por ti. En el mes de diciembre le quitan su trabajo. Ella no solamente ni canasta navideña. No hay trabajo. No hay aguinaldo. No hay bono navideño. Ni el regalo, ni la camisa, ni la joya, ni el carro, ni los aretes, ni el reloj, ni la esclava, ni la comida, ni el viaje, nada. Nada es motivo de alegría. Porque lo que yo veo aquí en la Escritura en esta mañana me dice a mí, y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz, en toda manera. Que alcanzó para tamales, qué bueno. Que no hay para tamales, dos huevos estrellados, hombre. No son los tamales, no es el pavo, no es la pierna, no es el champurrado, no es el arbolito, no son los regalos los que me traen paz, sino es Jesús. Él es el Rey de Paz. Él es el Rey de Paz. Anoche nosotros nos recibimos una llamada, bueno, antenoche, después del culto, el viernes recibí una llamada, me dice: pastor, nosotros no vamos a estar en la ciudad, pero vamos a pasar a las tales horas en la mañana a dejarles ciertas despensas. Pero toda la vida lo hacen. Toda la vida lo hacen. En Thanksgiving y lo hacen en Navidad. Pasaron a dejarme 5 despensas. ¿Usted sabrá quién se los da? Sí, le digo. Y ayer me vine como a las 11 de la mañana. Y pasé la casa, no estaban los hermanos. Luego pasé a otra casa, tampoco está. Pasé a otra casa, ya se habían cambiado. Dije: no, no me va a ganar. No me va a ganar. Y le dije: mira, le dije a Carlos, haceme un favor. ¿Sabes dónde vive, hermano? Creo que se movieron. Creo que no están ahí, pero van a regresar. Te encargas de esto. Pensé en esta familia, digo, yo no sé cómo es su situación, pero si encima de todo esto
de los problemas que tienen en casa, de los problemas económicos, de los problemas que puedan tener de salud. Nosotros tenemos la oportunidad de serle una bendición con esto, lo vamos a poner con todo el corazón. Esta noche me voy a dar un regalo. Voy a amar, aunque no me amen. Voy a amar, aunque otros no se lo merezcan. Voy a darme el regalo de poder perdonar, por muy alto que ha sido. Carlos Recio andaba una vez conmigo. Carlos Recio andaba en una ocasión conmigo en el carro. Y me dijo, mire, me dijo, ¿qué pasaría si fulano viniera y le dijera esto? Mirá, Carlos, le digo, he aprendido tanto, le digo, soy una persona que no guardo resentimiento. Quiero quitarme todo eso de dentro de mi corazón. Porque si esa persona no es feliz, y esa persona cree que me va a amargar la vida con haberme hecho lo que me hizo, no, yo no, le digo. Y si viene delante de ti, te digo una cosa, delante de Dios, yo le perdono. Porque yo sí quiero vivir así. Yo ya no quiero andar arrastrando. Quiero cultivar, quiero acercarme a usted con la cara levantada. Quiero acercarme a usted a darle un abrazo, a darle un estrechón de manos. Y quiero cultivar esa amistad, esa forma tan linda de abrirme las puertas de su casa, brindarme su amistad, su cariño, su afecto. No. Mire, me duele. Me duele algún día traicionarle. Lo pienso, digo, si algún día pierdo el cariño, el afecto, la comprensión y el respeto a los hermanos, me voy a San Juan de Ulúa, me voy preso, yo solo a no volverlo más a ver, por vergüenza, porque me dieron tanto y los traicioné. Y por último, me regalará el derecho de perseverar en hacer no solamente lo que a mí me gusta, sino lo que a Dios le agrada. No me gustaría saber que tuve la oportunidad de lograr algo en la vida y estuve a una cuadra de poder alcanzarlo. No me gustaría dar señales equivocadas a aquellas personas que confiaron en mí. Voy a terminar mi carrera, no me importa cómo. Cuentan de una historia que dice, voy a comenzar la carrera corriendo. Y el día que me canse y mis piernas no me aguanten, voy a buscar unas muletas. Y el día que mis brazos ya no soporten, me sentaré en una silla de ruedas. Y cuando se gaste el caucho de las ruedas, me tiraré y aunque sea a gatas, voy a llegar al final. Aunque sea gateando, voy a llegar al final. Hermanos, nuestra iglesia tiene una fiesta tremenda en esta noche. A las 6:30, nuestra iglesia ha preparado un banquete espiritual para esta noche. Hay muchas congregaciones que han decidido cerrar. Qué triste, solamente califique por esto, que Jesucristo es el rey de la fiesta. Jesucristo es el motivo de la fiesta. Y su iglesia cierra las puertas porque queremos pasarlo en familia. Jesús no es el Señor en nuestras vidas. Esta noche a las 6:30 nos vemos acá. Pero si usted tiene otros planes, con todo el cariño del mundo, que pase una linda Navidad. No permita que nada ni nadie le robe la paz en esta noche. Primer tamal que aparece y un gran pelo. Saque el pelo y hartes el tamal hoy. ¿Sí, no? Van a haber grinches en su vida. Van a haber grinches en su vida. No permita que nadie le robe la paz de la Navidad. Que tengan una linda Navidad. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este momento. Te bendecimos con todo el corazón. Oro por los amigos, oro por los hermanos. Por aquellos que conozco, por aquellos que me han dado la oportunidad de conocer. Y sé que han llorado. Y sé que cuando me venga la cara y se acercan a mí, no pueden hacer otra cosa más que sus ojos se ponen vidriosos. Me piden por sus hijos. Siempre oro por este niño. Hay una hermana muy linda en la iglesia. Me dijo el día domingo, tengo una petición, pastor. Esta es la única petición que tengo. Por mi hijo. Yo te entiendo. Yo te comprendo. Hermanas que han pedido por sus esposos. Hermanos que han pedido por la salud de sus esposas. Hermanos que están viendo a sus esposas deteriorarse cada día más en su salud. Familias que tendrán todo lo lindo para Navidad, pero su hijo está en prisión. Su hija está en prisión. Hermanos, que están... es un puente nada más, es un río que nos divide. Y un insignificante papel, un carnet, una visa, no nos permite ir a pasar la Navidad al otro lado. Pero hemos leído tu palabra, Señor, en esta mañana. Que Jesucristo es el Señor de paz. Y que Él nos va a dar paz siempre, cualquiera que sea nuestra situación. Bendice esta amada iglesia. Prospérala siempre. En el nombre de Jesús. Amén.